Bueno, seguimos de vuelta 9:08 en esta mañana de jueves, día 8. Nos lo acaban de confirmar los sanitarios, el responsable del centro COVID de Fuerteventura y también la responsable de enfermería. 99,9% de posibilidades de que hoy Fuerteventura suba a nivel 3 con las restricciones que eso conlleva debido a los 200 casos de contagio que se han registrado ya en Fuerteventura, la cifra más alta desde que comenzara la pandemia el pasado 14 de marzo del 2020, si bien ninguno de estos casos está en ingreso hospitalario y aún menos en la UCI. Una cantidad de casos que podría elevarse, según las autoridades sanitarias, hasta los más de 300 casos. La vacunación es imprescindible, sobre todo en los jóvenes entre 20 y 29 años, y esa vacunación que ha empezado ya a recoger citas, a avisar a las familias entre 16 y 19 años. El papel de los padres, la obligación, la responsabilidad, una de las piezas fundamentales. Recordamos el teléfono para la vacunación 928-4235-16. Esto es lo que está ocurriendo en Fuerteventura, pero también en Gran Canaria y en Tenerife, donde previsiblemente también hoy habrá una subida de nivel hasta el nivel 4 debido a los contagios incontrolados que se están registrando. Desde luego que la suavidad de la normativa, la afluencia, el verano, los encuentros sociales están ayudando a que aún con la vacuna, con las dos dosis de la vacuna, nos lo acaban de confirmar los sanitarios, pues muchos de los casos son los contagios, aún con las dos vacunas. Hoy ponemos el foco además en otro sector que quiere defenderse, que quiere defender su actividad, las medidas a las que también se ha visto obligado a acometer y lo que pasaría en el caso del cierre. Hablamos del ocio nocturno, un sector que desde ayer también está en tela de juicio, no solamente a nivel insular, sino a nivel nacional, donde algunas comunidades han decretado el cierre de bares, restaurantes y ocio para evitar los contagios. Están con nosotros Daniel Alberti, en este caso del Kiwi de Corralejo. Muy bienvenido, Daniel.
Bueno, muchas gracias, buen día.
Antonio Iniesta, de la Alibaba Kebab.
Hola,
gracias,
buenos días, Nuria, ¿qué tal?
Por estar aquí. Gracias. Y el compañero Ian Downs, que es de Reflex Disco.
Sí,
gracias por estar hoy aquí.
Gracias.
Todos pertenecen además a la zona norte, porque la zona norte ha estado en el punto de mira por los vídeos de las denuncias de los ciudadanos, en fin, por tantas otras cuestiones. ¿Cómo están valorando ustedes todas estas noticias, el papel que juegan ustedes, la responsabilidad que juegan ustedes, lo que ocurre fuera de sus diferentes establecimientos, el apoyo o no de las fuerzas locales?
Bueno,
¿quién empieza, Daniel?
Bueno, en realidad lo que vemos es que siempre se castiga al ocio nocturno, siempre cuando hay que recortar o hacer algo, siempre va enfocado a nosotros. Lo que no se ve es que desde que se ha limitado el horario, que estábamos hasta las 2 de la mañana y ahora hasta las 12, es que después del horario es que se fomenta mucho más que sean los botellones, que hagan las fiestas nocturnas, que hagan todo eso, y los contagios van más destinados a eso, porque antes cuando estaba abierta la discoteca y todos los otros sectores, la gente se dispersaba hacia otros lados y cada uno tenía a sus clientes, entonces eso fomentaba que la gente no se junte en un lado solo. Siempre va el castigo a nosotros. Lo he visto y se sabe, por ejemplo, que en los aviones las compañías venden comida, la gente se saca las mascarillas, eso nadie dice nada. Uh-huh. Los supermercados, la gente se acumula, se pone cerca, hay contagios ahí y nadie hace absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Si hay contagio en los supermercados, ¿hay que cerrar todos los supermercados? Entonces, ¿que cerramos solo el ocio nocturno y para el resto los beneficiamos y no pasa nada? Entonces, siempre está en la vista de todos el ocio y como los culpables se dieron cuenta de que no es así, porque los contagios han aumentado y no por nosotros, sino por los jóvenes. No habría que actuar de otra forma, sino vacunando desde los 12 años y haciendo una vacunación masiva, como lo hemos presentado. Hemos presentado nosotros un formato de vacunación y ayuda al gobierno de Canarias y a Sanidad. Eso lo hicimos en base a una asociación de empresarios, uh-huh, ¿no? Para que hemos fomentado y ayudar y colaborar en eso. Y no se están dando cuenta de que vamos a tener que convivir con este virus durante mucho tiempo, porque esto no es que te vacunas y ya está y no va a seguir entre nosotros. El tema es, no hay gente hospitalizada, no hay por suerte ningún fallecimiento. Entonces, yo entiendo la situación, pero no podemos seguir atacando el ocio nocturno, porque esto va a pasar va a seguir la gente contagiándose. No hay que creer que porque estemos todos vacunados ya está y se eliminó esto. Entonces creo que hay que tomar otras medidas, pero no seguir castigando y castigar y castigar y económicamente destrozar a las empresas, porque nosotros, las empresas mueven la economía también. Uh-huh. Entonces, si de vuelta volvemos con los ERTES, de vuelta volvemos con los despidos, de vuelta volvemos con la gente, no solo en la parte económica, la parte también psicológica y afectiva, cómo que los trabajadores tengan que estar de vuelta en sus casas, limitación de horarios, recortes salariales, seguimos con todo eso, pero nadie ve todas las consecuencias de todo esto. Entonces, si quieren atacar al ocio nocturno, bárbaro, ataquemos, pero ataquemos todo por igual. Supermercado, lo mismo. Vuelos, lo mismo. Todo lo mismo, porque el contagio no está solo nosotros. Entonces, uh-huh. Que lo hagan a nivel general, todos
Antonio.
Por igual.
Fernando Simón además ha desoído, ¿no?, que había una parte de la sociedad o incluso de las comunidades autónomas que decía hay que cerrar los locales de ocio. Y ha dicho que no.
Sí, sí. Yo creo que el problema no es el cierre, o sea, la solución no es el cierre del ocio. Yo creo que mientras están abiertos los locales, la gente se reparte en cada uno en los locales que quiere estar. El problema viene realmente cuando se cierran los locales.
Claro.
Es decir, estamos hablando ahora de concreto del norte, de la zona donde los cuatro que estamos aquí nos movemos, y cada uno tiene su bar, tiene su negocio, su actividad, y la gente está repartida en esos 8 o 10 locales que pueden estar abiertos por un fin de semana, digamos, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Cierran a las 12 y la gente se acumula pues en un punto en concreto, que sabemos cuál es, y de ahí vienen todos esos famosos vídeos donde se ve toda la gente acumulada.
Uh-huh.
Y eso ya no es culpa ni del Kiwi, por decirlo, o ahora últimamente se está viendo mucho delante de otra discoteca que está cerca de la playa.
Sí.
No sé si se puede nombrar.
Sí, claro, por supuesto.
Delante del Waikiki, últimamente.
Sí.
Y claro, a las 3 de la mañana están cerrados y eso ya no es competencia de los negocios, sino más bien pues, de las autoridades. Y yo no le veo ningún sentido encerrarlo, porque yo creo que están más controlados cuando estamos abiertos, porque de todo lo que estamos aquí tenemos nuestras restricciones y las mantenemos. Creo que hay uno en el centro comercial, voy a decirlo, que no hace nada al respecto, que no va con él todo esto, pero el resto tiene su seguridad, mantiene distancia, el aforo, etcétera, etcétera. Con sus geles, con todo, o sea, todo lo que pide la ley, y mientras que estemos abiertos, eso se cumple, a gran parte, por lo menos, eso es así. Y una vez que se cierra, ahí se monta el descontrol completamente de la gente, y las autoridades también yo creo que se ven superados con todo lo que está pasando, efectivos hay muy pocos.
Uh-huh.
A la vista está, la prueba es que pasa todo delante de ellos, están ahí justamente pegados, la comisaría de la policía local, y no tienen efectivos tampoco. Todo, o sea, todo esto supera pues a todas las instituciones, digamos. Yo lo veo así, o sea, eso no es la solución.
Bueno, efectivamente esas imágenes, primero lo hemos vivido con la desescalada, con la zona del Kiwi, etcétera. Sí. Decimos la zona del Kiwi, no por el Kiwi, sino porque efectivamente es una zona que todo el mundo localizamos, ese epicentro de bares de copas, etcétera, donde nos hemos reunido prácticamente todos los que vivimos en Fuerteventura en algún momento, y era uno de los puntos calientes, y el siguiente ahora efectivamente es la playa, donde una vez que cierran los bares se concentran. Nos enviaban también por parte de la policía local esta semana unos vídeos de cómo se producen los desalojos con muy pocos efectivos, y donde una vez que llega la policía es cierto que estos jóvenes comienzan a levantarse y a caminar en manada por una playa para dirigirse a otra, pero en general poco más se puede hacer más allá de tramitar las sanciones o incluso endurecerlas. Bueno, estamos en la previa de las fiestas del Carmen de Corralejo. Sara Estévez, concejala de festejos, en este caso, y de juventud, se presentaban el viernes de la semana pasada, siempre pues con ese vértigo de saber si las fiestas se van a poder celebrar o no. Invito a ustedes a que se pongan los auriculares para poder escucharla. Muy buenos días, Sara. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos a punto del nivel 3. Lo confirmará el Gobierno de Canarias esta misma tarde tras el Consejo de Gobierno. ¿Cómo va a transformar, a cambiar las fiestas del Carmen esa decisión?
Bueno, pues es evidente que la responsabilidad es ardua porque la situación es la que es. Todos teníamos la esperanza de que este año, este verano, podríamos retomar un poco esa cotidianidad que nosotros solemos tener y deseamos tanto, pero el virus y toda esta mutación que está teniendo nos lo está complicando un poco. Las fiestas del Carmen estaban desarrolladas en lo que podría ser un nivel 2, por lo tanto, íbamos a continuar hacia adelante, ya pues coordinados con todos los efectivos, etcétera. Sí que es verdad que si esto pues está yendo de las manos, pues cabría la posibilidad de cancelar, ¿no?
Con un nivel 3, Sara, ¿se cancelarán? Es decir, si confirma esta tarde, como todo apunta, nos lo comentaban las autoridades sanitarias, el nivel 3, ¿se cancelarán las fiestas?
Nosotros realmente lo que haremos es, con los planes de seguridad que tenemos, verificar. Tengo entendido que el plan que tenemos nos avalaría para que, por la situación en la que está todo desarrollado, nos avalaría para poder hacerlo. Pero es una decisión que ahora mismo no te puedo decir. Tendríamos que llegar a ese punto de ver números, de ver realmente todo para ver si se puede afrontar el llevar a cabo o no.
En este caso, ¿cuáles son las fiestas que están previstas? ¿Alguno de los actos ustedes lo han defendido como que no hay contacto? Hablamos del autocine, por ejemplo, que hay que ir con el vehículo, pero hay otros que ustedes también tienen previsto, pues por ejemplo, gala infantil o, por ejemplo, actuaciones como el tributo a Marc Anthony, que sería en la Plaza Patricio Galero, o el espectáculo Viva México, que también sería en la Plaza Patricio Galero.
Bueno, esos son los que evidentemente están de tal manera dispuestos para que no haya contacto con nadie. Son grupos de sillas como los eventos que se han ido realizando a lo largo de todo este tiempo, no solo algunos en la isla de Fuerteventura, sino en las diferentes islas, incluso en península. De hecho, llegando a foros bastante, estaríamos hablando de 700, 800 personas. En el caso de Corralejo estamos hablando de 300. Por lo tanto, que no creo ni que lleguen a 300. Entonces está todo dispuesto de tal manera que no haya un contacto directo con otras personas. Hay unos acomodadores en el que llevan a las personas hacia su sitio que previamente está reservado con todos los datos personales y una vez que acaba el espectáculo, que estamos hablando de espectáculos que no pueden durar más de una hora 45, se les acompaña también a la salida. Todo esto de tal manera que no se roce ni haya contacto con otro grupo de otras personas. Se hace todo por orden.
Pero Sara, el FEM, Aires de FEM, se ha suspendido precisamente por los mismos motivos que ahora mismo se podrían suspender las fiestas del Carmen. Y lo ha suspendido el Ayuntamiento de La Oliva, en este caso, ¿no? Denegando un permiso porque el nivel 2 no admitía, según aclaró la alcaldesa Pilar González, este tipo de eventos multitudinarios, que si bien eran 800 personas, pero es cierto que son 800 personas escaladas a lo que es un estadio en el Cotillo, ¿no? Una Plaza Patricio Calero obviamente no tendría espacio para poder meter a 800 personas con las debidas medidas de seguridad. Es decir, ¿no sería un poco contradictorio de cara a la opinión pública que se haya suspendido un festival hace una semana, pero que se sigan desarrollando unas fiestas ante un nivel superior de las restricciones, el nivel 3?
En cuanto al FEM, a mí de cierta manera me quedó mucha lástima que no se pudiera celebrar. Entiendo perfectamente las circunstancias, porque en realidad es complicado. Asimismo, en la misma opinión pública lo vemos. Uh-huh. Hay ciudadanos en los que están de acuerdo que de una manera controlada se realicen actos, y hay otras personas que evidentemente también dicen, bueno, pero si es que ponemos en la balanza, igual y cabe otra vez meternos en casa y encerrarnos. Entonces muchas veces cuando estamos en ese escenario nos planteamos también pues todo lo que acarrea, que es esa economía enquistada que tenemos, etcétera, etcétera. Uh-huh. El tema del Cotillo, según tengo entendido, no lo aseguro porque no lo sé, porque yo no he visto el plan de seguridad, me comentaban que estaba hecho en el cual dentro del recinto se iba a servir bebida. No lo sé, ¿eh? Que coste y...
No se iba a servir bebida.
Que,
No se iba a servir ni bebida ni alimentos. Bueno, confirmado por la propia organización.
Ah, vale, perfecto. Pues yo había entendido como que se iba a poner bebidas y tal, por lo tanto, mira, desmentido, y está bien que sea en un medio para que todo el mundo escuche que efectivamente no se iba a servir. En el caso de la fiesta del Carmen, tampoco. Otra de las problemáticas en cuanto al cotillo es que es un aglutinante de mucha gente, que al final yo me veré en agosto en las mismas circunstancias, porque estamos hablando que en agosto son las fiestas de cotillo.
Correcto.
Y es una de las poblaciones en los que ahora mismo es muy complicado hacer cualquier evento, no solo por los pocos efectivos que tenemos, sino por el efecto llamada que tiene. De hecho, hace 3 meses, 4 meses, en un lugar fuera de la isla de Fuerteventura, a mí una persona que se dedica a la política en Fuerteventura me preguntó si iba a hacer las fiestas porque iba a coger un apartamento en Cotillo para ir con la familia. O sea, imagínate, ya tiene un efecto llamada y de costumbre de mucha gente que no solo de la isla, sino de fuera de la isla, viene a Cotillo. Y eso lo hace más difícil todavía. Por lo tanto, desde la posición en la que yo estoy, lamentablemente intentaré romperme la cabeza, como siempre he hecho desde que he llegado, a hacer un ocio controlado para dar la posibilidad a tanto a las empresas que se dedican a ello como a las personas que necesitamos desconectar un poco con cultura y ocio controlado. Es evidente que tal y como están las cosas, si llega el momento en el que se tiene que cancelar, se cancelará. Siempre es prioritaria la salud y la integridad de las personas, y sobre todo dentro de la administración pública, que somos el máximo responsables en este evento.
De acuerdo. Bueno, pues muy pendientes hoy de lo que ocurra, que creo que sí, porque teníamos aquí a las máximas autoridades y bueno, entre todos los datos que nos han dado y la previsión de crecimiento de contagios, dadas las circunstancias, pues es más que evidente que nos vamos a ir a un nivel 3 y que eso va a cambiar y mucho en este panorama de incertidumbre en el que nos movemos ya como equilibristas, ¿no? Prácticamente cada día en función de esos datos del Consejo de Gobierno. Sara Estévez, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes, buenos días.
Un saludo. Bueno, fiestas del Carmen que comenzarían el próximo 12 de julio, estamos hablando de la próxima semana, y que contemplan pues todo aquello que acabamos de narrar. Acabamos de ver conciertos, acabamos de ver tributos, acabamos de ver... ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes que esto se haga? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Ayuda al sector?
Escuchando lo que acabo de escuchar, lo que están diciendo es que quieren hacer o ser responsables en las fiestas, de lo que están diciendo. Yo no lo veo, sinceramente, porque se permite, por un lado, hacer unas fiestas y por el otro lado no. Lo que necesitamos es ocio responsable, no botellón irresponsable. Y es lo que están haciendo. Nosotros abiertos, que llevamos 14 meses cerrados.
Sí.
Y llevamos una semana abierta desde
14 veces cerrado.
14 veces cerrado. Abrimos el 18.
Sí.
Para que nos cierren 8 días más tarde, con toda la inversión que me tiene que volver a meter. Nosotros hacemos la discoteca es responsable, controlamos el aforo, controlamos la temperatura en la puerta, la gente entra con código QR, si hay un brote lo saben dónde están esas personas. En los botellones que están produciendo en las playas, porque está cerrado completamente el ocio nocturno, no hay control. Entonces, de mi punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Ocio responsable o botellones irresponsables? Es básicamente una cosa o la otra. Cerrando el ocio no es el tema.
¿Quiere decir usted que en caso de que se cierren los bares, en caso de que prosperase ese cierre absoluto, las personas seguirían haciendo botellón?
Claro, claro.
No es una condición, sí. No quitamos una cosa con la otra.
Y hay que entender la gente que llevan mucho tiempo ya encerrados en sus casas y quieren salir ya y quieren terminar eso ya. Sabemos que por no es culpa de nadie que se sigue. No es culpa de nadie, pero la gente ya está un poquito
cansada, ¿no?
Y tiene que vivir, porque no podemos seguir con las puertas cerradas para siempre.
Pero, un segundo, quiero presentar a Francesco, a Francesco Polito, que se ha incorporado ahora, que viene desde la chupitería de Corralejo. Gracias por venir, Francesco.
Gracias por invitar.
Bueno, tu aportación a todo esto, lo que estamos comentando es, claro, decía Daniel, si se cierran los bares, que se cierren los supermercados, que se cierre el cine, que se cierre las rebajas, que se cierre todo, ¿no? Pero claro, hay un desencadenante, un factor desencadenante con el que ustedes tienen que también lidiar, que no será fácil seguramente, es el alcohol. En el supermercado no bebemos alcohol y parece que somos un poco más responsables, ¿no? En los bares bebemos alcohol y nos relajamos. El alcohol relaja un poco ese comportamiento. ¿O no está sucediendo esto?
Mira, yo escuché lo que dicen mis compañeros, ¿sí?, y soy totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que en Italia, por ejemplo, ¿sabes?, soy italiano, y prohibieron la venta de alcohol en los supermercados, ¿sí?, después de una cierta hora. Y esto por dos razones. Uno, porque si compras una botella fría en el supermercado es para beberla, una cerveza y cosas. Si no te la bebes dentro del supermercado, pero te la vas a beber en la playa o por la calle. Y nosotros cada noche vamos viendo siempre que la gente ya llega en nuestros bares, un poco por la crisis, un poco porque tiene poco dinero, un poco porque ya se está acostumbrando a celebrarlo fuera de los bares y no en condiciones donde tiene restricciones. Se va con botella de cerveza, botella de gin, botella de cosas que compra al supermercado directamente a la playa. Vengo en nuestra terraza ya con vasos y nosotros tenemos que mandarlo vía porque están caminando por la calle con vasos de cerveza, con vasos de plástico, con ya la bebida. Uh-huh. Y esto es una cosa que no solo afecta a nosotros, se llena la calle donde estamos nosotros, tenemos la suerte de estar en el centro de la ciudad de Coraleco, en el corazón de Coraleco,
¿sí?,
se llena, pero lo que al final disfrutamos nosotros como bares de venta no es lo que ves, es un tercio o menos. Al final la gente ya llena, que llega, que tiene su bebida, tiene su botellón de Sprite, su botellón de ron, su botellón de cosas, se sienta por la escalera, se sienta donde quiere y empieza a beber. Y allí nosotros no podemos hacer nada porque no es nuestra terraza, nosotros en la nuestra competencia, en nuestra terraza. Y bueno, lo que dice...
Estamos viendo imágenes en este momento, sí, del vídeo de este mismo fin de semana.
Sí, sí.
Porque recibimos pues prácticamente cada semana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si el compañero nos las puede volver a poner, ahí teníamos como incluso los jóvenes burlan un poco las medidas COVID. Dice, no existe el COVID en Corralejo, ¿no?
Sí.
Lo decía desde la propia persona que lo estaba narrando. Luego otra cosa será... ¿Qué responsabilidad el hecho de grabar también cuando estás haciendo algo que se sabe
irregular,
que está prohibido, ¿no?
Claro.
Y encima lo subimos a las redes sociales, no sé, esto...
El propio que está grabando...
El propio que está grabando.
O sea, que no es solo una persona, son varios.
Son varios.
Y eso es un problema.
Uh-huh. Si los bares están abiertos...
Acérquese al micro, por favor.
Si están abiertos los bares, no pasa eso. No va a pasar eso, si están abiertos los bares. Es sencillo, no...
La gente quiere salir, los turistas vienen aquí para las vacaciones, para estar. La isla vive de vacaciones, de turismo. Nosotros, si cierra el turismo, ¿a dónde está el dinero para sobrevivir nosotros? Y ya estamos aún esperando la ayuda del Ayuntamiento de La Oliva, que aún no llegó. Y llegaron algunas cosas desde el gobierno de Canarias. Yo estoy dispuesto a cerrar, vale, hacemos el sacrificio todo, pero... Venga, ¿dónde está el dinero para sobrevivir, para pagar el alquiler, para pagar los gastos del seguro social? ¿Dónde está? Siempre mirando al exterior. Lo siento, pero es así. Alguna cosa la hacen mejor, alguna cosa la hacen peor. Y en Alemania mi amiga tiene un estudio fotográfico. Para cerrar 3 meses durante la pandemia, al principio, el gobierno de Alemania le dio 15.000 euros. Sobre la marcha.
Uh-huh.
Dice, cierra 3 meses, aquí está el dinero. Si nosotros cerramos, ¿de qué vivimos? ¿Cómo pagamos el alquiler? ¿Cómo pagamos el alquiler de casa, el alquiler del negocio, de la tienda, el alquiler de todo? Y entonces, si nos dan una oportunidad de salida, yo cierro, vale. Cerramos un mes, cerramos 2 meses. Pero a cambio, yo tengo que sobrevivir. El año pasado hemos facturado un tercio de lo que facturamos antes. Y las ayudas fueron muy complicadas de obtener. Aún no llegaron todas. Y después, ahora me piden para seguir teniendo una ayuda respecto al año pasado, que tengo que tener el 20% del facturado del mismo periodo del año pasado, a donde estábamos casi cerrados. Y tengo que declarar el falso, tengo que decir que no estoy ganando nada, estoy haciendo un poco, pero no me dan más ayuda. El año pasado he perdido mucho dinero, todo hemos perdido mucho dinero, muchas actividades cerraron.
14 veces cerraron, ¿no? Apunta el compañero de Reflex Disco. Bueno, quería apuntar algo a Alibaba.
Bueno, sí, quería decir lo que acaba de decir Francesco, que nosotros cuando escuchamos en las noticias
los miles de millones de euros que se han destinado a la ayuda de las pymes, etcétera, etcétera. Escuchamos esos números y entonces intentamos cada uno pues acudir, ¿no? Tener acceso a esa ayuda y solo son trabas y más trabas, más problemas, como que te quitan las ganas de seguir adelante porque tienes que tener esto, lo otro, o sea, tienes que tener, por ejemplo, para dar un ejemplo, tienes que tener la seguridad social o la tienes que tener al día para poder acceder a una de las ayudas. Hombre, si llevas cerrado tanto tiempo y no puedes facturar y no puedes pagar todo lo que tienes que pagar, una ley de la seguridad social, pues que te den la ayuda, que te corresponda, que te descuenten la cantidad que debe la seguridad social y que te den lo que te tienen que dar. Y no decirte, no, tienes que pagar antes la seguridad social para poder acceder a esas ayudas. O sea, todo esto no tiene mucho sentido y yo lo veo como casi como un poco así, como una tomadura de pelo, decir una forma, porque nos dicen, aquí hay millones y millones de euros de ayuda, pero para acceder a ellos lo va a tener complicado.
Complicado, ¿no?
Luego también quería matizar el tema de las fiestas. Yo creo que si realmente se celebran esos conciertos, etcétera, etcétera, va a pasar lo que yo creo, ¿eh? Va a pasar lo que nos pasa a nosotros en los bares. En el recinto, digamos, en la plaza Patricio Calero, sí, estará controlado, como ha dicho Sara bien, con sus medidas, aforo limitado, etcétera, etcétera. Pero el problema pasará en los alrededores. La gente está de fiesta, el Coralejo está de fiesta. Habrán botellones, la gente se sentará, pues no en el recinto, no en la plaza de Patricio Calero, se irá a la playa o a los alrededores, uh-huh, y montarán ahí sus fiestas propias. Y eso va a ser así, te lo aseguro, porque lo vemos todos los días. Y es un poco lo mismo que nos está pasando en el ocio nocturno. Nosotros controlamos nuestros lugares, nuestros negocios, pero al momento del cierre todo se va de la mano. Y lo que comenté antes, no hay efectivo suficiente en La Oliva, Coralejo, para controlar ese despropósito que hay con los botellones, etcétera, etcétera.
¿Cómo se puede encontrar un equilibrio tan imposible entre mantener una actividad que tiene tantos gastos y sin ningún tipo de exención, ni ayuda, ni reducción? Creo que les quitaron la tasa de terrazas, ¿o tampoco?
A nosotros no nos perjudica en este caso porque nosotros somos un centro comercial y pagamos en la comunidad.
O sea, sí, o sea, es diferente, ¿no?
Es un poco diferente.
Pero bueno, costes laborales, en fin, ¿no? 14 veces cerrado, la recuperación del ERTE. El ERTE, no nos olvidemos, que tiene unos costes laborales también para las empresas.
Yo tengo a gente del ERTE, el 18, la retiraron a ellos del ERTE,
¿sí?,
para volver 8 días después a poner en ERTE otra vez.
Uh-huh. Bueno,
la única...
Es que exactamente, las asesorías que hay que pagarlas, son microempresas, estamos hablando de esas empresas que tienen entre 1 y 5 empleados, pocas tienen 10, si no son también restauración. Un mix entre la restauración y las copas y el ocio es lo que tiene Bar Heineken en Puerto del Rosario. Fabricio Gussi, les invito de nuevo a ponerse los auriculares, un compañero, en este caso de Puerto del Rosario. Fabricio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nuria, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí escuchando al sector, a la resignación, podríamos decir que lo define la resignación, el enfado y un cierto desánimo, que es lo mismo que ha catapultado prácticamente a todo el sector de toda España por las continuas cambios e incertidumbres y falta de apoyos. ¿Cómo se está viviendo esto desde Puerto del Rosario? Hoy que vamos a entrar en nivel 3, nuevas restricciones.
Bueno, como te dije, creo que ya la primera entrevista que me habías hecho,
sí,
es una locura, ya pasó de preocupante a caótico, digamos, ¿cierto? Estamos prácticamente más o menos igual que al principio, porque con el tema de las restricciones. Y los resultados son lo mismo, digamos. Tenemos la hostelería mal, ¿vale? Tenemos gente que está, digamos, con sus locales todavía cerrados aún, ¿vale? Y no pueden abrir. Y bueno, lo que podemos abrir, tenemos que tener mucha menos facturación con los mismos gastos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, vamos a tener una situación, si seguimos así, como Tenerife, que ya han cerrado 630 bares y restaurantes para siempre, ¿vale? Así que yo creo que si seguimos en este camino, en 2 meses más, y nos liberemos del virus, uh-huh, van a venir los turistas, pero no va a haber hostelería que atienda a los turistas. Así que, no sé, yo creo que se tiene que formar una mesa de diálogo entre lo que es, vendría a ser el gobierno y la parte privada, ¿vale?, para llegar a un consenso, para sacar un poco estas medidas tan inquisidoras que nos están aniquilando, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Claro, porque lo que el sector público, no entiende el sector privado, entonces ellos lanzan este tipo de medidas que nos están aniquilando, no, directamente.
Lo veíamos el viernes a la mañana, después del desconcierto de comunicación entre Ayuntamiento de La Oliva a Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento enviaba un informe desfavorable, el Cabildo insistía en la celebración del FEN y a todo esto pusimos el foco en los restaurantes y en los bares del Cotillo, que desde luego, que aunque no les ha pillado con sorpresa, porque ya sabían, el empresario siempre va un poquito por delante, no le queda otra con respecto a la administración, tiene que tener un ritmo más ágil porque se juega mucho dinero, pero les pilló con muchas compras hechas que luego, bueno, pues algunos son productos perecederos y otros,
claro,
pues
pero
no tanto.
Nuria, por ejemplo, ahora cuando pasamos al nivel 2, nos dicen que pasamos al nivel 2, mucha gente compró mercadería y ni siquiera, digamos, tienen, digamos, de decir, bueno, está bien, vamos a esperar hasta el lunes. No, no, directamente el mismo jueves. Es de verdad que cada vez lo hace más complicado, ¿no? Y bueno, y así estamos, y la verdad que vamos a terminar muy mal si seguimos en este camino con estas medidas que son tan inquisidoras, que nos están liquidando, de verdad. Así que, bueno, y después vemos la imagen esa de Corralejo, yo no entiendo, eso no se comprende, es un mini FEM que se da cada fin de semana en Corralejo, y se está discutiendo si se va a hacer el FEM o no, la verdad que es muy raro, es raro.
Bueno, acabamos de hablar con la concejala de festejos y parece que tiene intención, de momento, en que las fiestas del Carmen, que también van a tener conciertos, pues sigan adelante, vamos a ver.
Pero, claro, pero si pasa esto en Corralejo, no discutan nada, hagan los conciertos, porque, digamos, está pasando un concierto en Corralejo cada fin de semana sin ningún tipo de medida, entonces no te darían perder tiempo en discutir si se hace o no el concierto si cada fin de semana hay uno en Corralejo. Por eso
están los compañeros aquí diciendo que ellos la entrada no la pagan, ¿eh?
¿Ah, sí?
Toda la mesa está rodeada de compañeros de Corralejo.
Pero es que se ve, y este fin de semana va a pasar de vuelta. No estoy diciendo algo que no se vea.
No, desde luego que no, claro. No estamos mintiendo en nada de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que ellos están, pues eso, en un equilibrio muy complicado, ¿no? Muy complicado.
Exacto. Yo tengo amigos ahí en Corralejo que tienen bares y me dicen, Gusi, ¿tú sabes lo que es cerrar a las 12 y ver mi gente que se junta ahí y yo mirar desde el cristal de dentro de mi local cómo se juntan, bailan y abrazan y yo ya tengo que cerrar? Es que de verdad te da impotencia.
Te están dando la razón. Es así, compañeros, lo que está pasando en Corralejo. Echamos la puerta al cierre. De repente ese público sale a la calle y ¿qué hacer?
Es así.
¿Cómo actúa la policía local?
Eso es un tema muy complicado, muy delicado.
No actúan. El problema no es que sea la policía local, el problema son las normativas que vienen desde el propio presidente, que si da que la gente pueda estar en la calle y pueda salir
sin mascarilla, pueda estar la gente en la calle sin mascarilla.
Hay una ley. Entonces, la ley dice que la gente puede estar en la calle. Entonces, frente a eso no se puede hacer nada, ¿no? Ahora, el tema es cómo se controla y a quiénes, ¿no? Nosotros, en la mayoría de los negocios, estuvo hace menos de 2 semanas sanidad. Vinieron con un metro a medir mesa por mesa, silla por silla, la cantidad del aforo, las cosas, los productos que se usan, todo cómo se hace manejo a las empresas. Ahora, toda esa gente que está ahí,
perdóname, Dani,
no pasa nada.
A nosotros se hicieron el control, pero a 2 metros de distancia en la calle pública
no,
estaban todo
un
grupo de
20,
30, 40 personas que estaban masadas y mascarilla,
ahí,
fumando
ahí no
y
viendo
nada. Entonces el control es solo para nosotros.
Debería ser más
¿y las sanciones?
Sí, totalmente.
Claro.
¿Han recibido sanciones ustedes?
Y bueno, a ver qué pasa con todo el control que nos hicieron. Pero a ver, yo una de las cosas que veía es, por ejemplo, que en el alcohol en gel que se venden, nosotros tenemos que tener un listado de ese alcohol que tenemos que usar, ¿no? Entonces, si está permitido ese, ¿por qué permiten que todas las empresas vendan otros que no están permitidos por sanidad? Entonces, ¿cuál es la ilegalidad? Las empresas que compran el alcohol gel, ¿no? Para que lo utilicen, o las que venden y permiten los que no se tienen que vender. Entonces, vamos a lo mismo. Es un círculo que se ataca siempre a los bares, a la discoteca, el otro, todo. Pero todo el resto, que es el que hace las cosas que no están permitidas, se les permite. Entonces, Lo que tienen que hacer es, bueno, si hay botellones, vayan a la gente. Hay una ley que dice que no se puede hacer botellón, multen a la gente, pero que no vengan a los bares siempre a darle lo mismo, como que fuéramos los culpables, las sanciones solo a nosotros, solo, y después todos los que se montan en las fiestas por fuera, eso no se puede, no hacer nada, no se puede hacer nada. No estoy echando la culpa a la policía ni a la Guardia Civil, lo que estoy diciendo es que se les desbordó, ya es un tema más de gobierno, no de ellos, porque ellos hacen lo que pueden hacer. A ver, no pueden ir dos policías contra 300 personas. Uh-huh. Es imposible, como nosotros tampoco podemos ir.
Bueno, además hemos visto escenas muy violentas también en Corralejo,
¿no? Ahí yo me pongo del lado de ellos, de la policía, de que no, realmente, es que no pueden hacerlo. No pueden hacerlo, uh-huh. y es más, yo me pongo en el lugar de ellos, tampoco iría entre 100, 200 personas, porque uh-huh. es imposible. Uh-huh. Entonces, creo que hay que cambiar algunas leyes y
tenemos al otro lado a Fabricio todavía al teléfono, quería despedirle y hacerle una pregunta. Si ustedes, porque así nos lo han trasladado muchos hosteleros, si la franja entre el miércoles y el viernes o el sábado, el momento en el que cambia, en el que hemos estado y vamos a seguir cambiando de nivel, eso retrae el consumo. Si la gente decide, bueno, como no sé si somos 8 o 6 o 4, directamente me la monto en casa y no salgo.
Exactamente. Justamente ahora salió ahí, por ejemplo, el tema del asadero, que hubo un contagio de 50 y pico.
Sí.
¿Vale? Entonces, por eso, la gente, si no lo puede hacer en hostelería, lo va a hacer en otro lado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Como salió un asadero, se va a cerrar las carnicerías para que la gente no compre carne? No. Continúa y va a seguir sucediendo. La otra vez fue un bautismo, vale, hostelería, punga. Otra vez supermercado, pero la hostelería. Ya está bien, ya. Se tienen que dar cuenta con el ejemplo de Tenerife que mientras más lo restringen, más contagio hay, pero es que no hay manera de que lo entiendan. Uh-huh. Entonces, lo que pedimos a la hostelería es que, por favor, hagamos una mesa de diálogo entre el gobierno y que se siente un experto ahí, por favor, para que me explique. ¿Por qué están estas medidas así? Es que ya no se entienden, ya parece que se hace a propósito y ya la hostelería, digamos, está en un momento de enfado. Y ya, bueno, ya no podemos más y nos cuesta.
No, y desde luego el tema de los gastos, desde luego. Fabricio, mil gracias. Abrazo grande, muchísimo
ánimo. Nuria, saludo a la mesa. Muchas gracias a todos por
gracias.
Ahí.
Gracias.
Hasta luego, campeón.
Bueno, ayer lo decíamos y hoy se emite, es el programa El Debate de Mírame Televisión Fuerteventura, hoy a las 7:30 de la tarde en la televisión local. Es un debate donde vamos a hablar, aprovechando el marco de las segundas jornadas gastronómicas del Atlántico Medio, que son unas jornadas que se celebran en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Palma, pero también se ha incorporado Mauritania. Son jornadas donde 13 restaurantes han decidido realizar una serie de platos o menús, siempre con el eje del producto local. Y más allá de gastronomía y de los retos del futuro, de la gastronomía del futuro, de cómo están esos restaurantes, pues de lo que hemos hablado y mucho es de la incertidumbre a la que también está sometida el sector de la cocina, que va de la mano. Hay algo que decían claramente, la unión del sector como solución, el que haya una voz unánime, el que formen parte de la toma de decisiones, el que den otro prisma. ¿Están de acuerdo en que la pandemia ha podido traer pues esa unión que hasta ahora no existía entre los propios hosteleros de todo rango y condición? ¿O no? ¿O estamos muy lejos de esa unión todavía?
Hay charlas que de todos los días con la gente de Gran Canaria, de Tenerife, que como asociaciones hemos hablado y estamos en contacto. Uh-huh. Y con todo esto que también se van a tomar algunas medidas que estamos ya reuniéndonos con todos ellos. Hay una unión entre todas las islas, eso se los garantizo. Lo que no vemos, porque en todos estos meses, me lo pueden decir cualquiera de los empresarios, a ver qué político o quién del gobierno se ha sentado a llamarnos, a decirnos, miren, queremos hablar con ustedes, participen en una mesa, ni como asociación, ni como empresario. No nos llaman, no hablan con nosotros. Son muy pocos los que alguna vez cada tanto hablan con nosotros, pero nunca nos han llamado para preguntarnos qué es lo que precisan, cómo podemos ayudarlos, participen en una mesa de negociación, hablen con nosotros. No lo hacen. Entonces, es imposible tampoco tratar de buscar soluciones o hacerlo más en cooperativa entre todos, porque es que no nos llaman, no se sientan con nosotros. Acá mi número lo tienen, tienen forma cómo comunicarnos, vengan a las empresas, hablen con nosotros, hablen con la asociación, participen, porque en definitiva es un problema de todos, de la sociedad, pero es que cada uno actúa por su lado. Entonces, cuando haya realmente una mesa donde nos sentemos todos, representantes, trabajadores también, que también están con sus problemas, familias, amas de casa, todo el mundo tenemos problemas, todos tenemos problemas. Entonces tenemos que juntarnos todos juntos ahora para salir de todo esto. Pero si vamos a seguir separándonos, que porque uno tenga diferencias con el otro, diferencias las vamos a tener siempre. Pero si no lo hacemos todos juntos, no vamos a salir más de esto.
No sé si quieren añadir algo como una posible solución. En este caso, recordarles que el nivel 3, hemos recordado las medidas, ese nivel 3 que, bueno, pues más que probablemente se va a declarar hoy en Fuerteventura, reduce a 4 las personas en las reuniones sociales, en los aforos en general, en los centros de trabajo, en fin, en todo aquello que hasta ahora era nuestro ocio. El cierre de los locales pasa a las 11 de la noche y no a las 12, hasta las 6 de la mañana, y en general en la hostelería se reduce al 50% del aforo con 4 comensales por mesa. Ya saben, ninguna persona en la barra, en fin, que lo sabemos pues prácticamente de memoria estas medidas, pero que desde luego a ustedes... supongo que les daña de nuevo, otra vez, esta posibilidad.
¿Para? Estoy dañado porque estoy cerrado por completo ahora mismo, pero ¿por qué no reducen los aforos de los supermercados? ¿Por qué no reducen los aforos de todo esto? Siempre, otra vez, la restauración, bares y restauración, bares y restauración. Esto no tiene
Yo
sentido.
Yo pienso que se ven superados, autoridades, gobierno, de arriba abajo, nacional, regional, se ven superados, buscan soluciones, medidas, y lo único que se les ocurre, porque no tal, es atacar o cerrar el ocio nocturno. Nos tienen como culpables de todo. Y nos atacan, y es lo más fácil que pueden hacer. No tienen otra medida. Está a la vista, ¿llevamos cuánto tiempo con esto?
Pero...
Nos atacan y nos culpan y nos castigan a nosotros. El compañero lo ha dicho también, Fabricio.
Lo que no entiende.
Que nos venga, que venga alguien aquí, un experto, y nos explique cuáles son las medidas que son las que tienen que tomar. Porque ya vemos que el ocio nocturno no puede ser. Mira, llevamos abiertos ¿cuánto tiempo? Varios meses, ocio nocturno. Contagios hace 2 semanas, 3 semanas eran mínimos, teníamos 15 casos y estábamos abiertos y no pasaba nada. Y de repente suben los números a 200. Déjame que te diga que antes de ayer vino una compañera, una amiga de mi mujer, de Inglaterra, que entró sin PCR. Me cuesta creerlo, pero no veo por qué me tiene que mentir. Entró sin PCR, solo con el código QR. Yo le pregunté varias veces, ¿tú estás segura? Sí, yo no. Ni vacunada está. Perdón. Rectifico, una, tiene la primera vacuna. Y entró sin PCR. Desde Alemania han entrado, que me lo han dicho, también sin PCRs.
Ya.
Entonces, ¿y la culpa va a ser del ocio nocturno? O sea, algo no cuadra aquí. Algo no cuadra, es que no puede ser. No puede
¿Cuántos
ser?
Bares han cerrado por contagios? Ser. Ninguno. No. Yo no conozco. Han habido más supermercados que bares con contagios. Y sin embargo, seguimos siendo el punto de mira de
lo que
todos,
tiene
¿no?
que entender el gobierno.
Ahora
es que no.
Dime, a las 11 de la noche tenemos que cerrar. Nosotros tenemos todos empleados. El que más, el que menos.
Sí, claro.
Ahora tenemos que ponerle contrato a tal hora, por ejemplo. Dado un ejemplo. Luego, sí. Ahora no, ahora vente hasta las 11. Mañana no sé si tenemos que cerrar a las 6. Igual abrimos hasta las 12 otra vez. Es una locura. Y lo que contrae todo eso, lo que conlleva todo esto, que luego la gente viene pues a los locales, en este caso pues, a la última hora, concentrados, con el estrés que lleva todo. O sea, son muchas cosas que se juntan.
Aparte
ahí.
Que estas medidas, estos cambios que adopta el gobierno de Canarias, no sé si se transmiten a los turistas que recibe Fuerteventura y cómo se hace, ¿no? La canalización de esta información, porque evidentemente el turista no sabe si estamos en nivel 2 o 3, si puede ir al bar hasta las 11 de la noche o hasta las 12 como hasta ahora. Es decir, ustedes a las 11 tienen que tener ya el bar cerrado, no es que estén abiertos hasta las 11, es que a las 11 tienen que tener el bar cerrado, que es muy distinto. Me imagino que no podrán coger... Bueno, pues que a las 10 y cuarto ya empezarán,
por ahí,
o 10 y media empezarán a ir instruyendo.
Mira, Nuria, mientras que no haya toque de queda, por ejemplo, todo este de cierre, no tiene ningún sentido, pero es que ninguno. La gente, tú si eras a las 11 o a las 12, la gente puede estar en la calle y seguirán creciendo los botellones, las macrofiestas, fotos, Waikiki, vídeos, todo esto va creciendo. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacen con el cierre nocturno es fomentar estas fiestas. Es que es así. Es que no, es que hay que verlo así, hay que abrir los ojos y decir, señores.
Bueno,
y yo creo, ¿sí? Disculpa, sí, sí. Y te lo digo en serio, yo creo que ellos lo saben. Yo creo que ellos saben que no es la solución de cerrarlo, pero que no ven otra solución que, mira, tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? Pues vamos a por el ocio nocturno. Y ya está.
Para justificar
así,
que hacen algo.
Así te lo digo.
Justificar que lo hacen. Hay que justificarse.
Aquí, Reino sí, Unido Francisco. Abren el ocio nocturno. Desde el 18 abren todo el ocio nocturno.
Reino Unido ha hecho una campaña masiva, enorme de vacunación, que por cierto lo está haciendo también Fuerteventura. Insistimos que están llamando con SMS personas desde 16 hasta 29 años para que vayan a vacunarse y que hay, bueno, a pesar de que el 40% de esa vacunación entre 20 y 29 años ya está realizada, sigue habiendo un poquito de resistencia por parte de los jóvenes. Los padres, por favor, que ayuden a que estos jóvenes puedan estar vacunándose. Francesco, quería añadir algo muy rápidamente, nos quedamos sin tiempo.
Sí, lo último que quiero decir antes, perdona si estaba me sorprendiendo a Antonio, es que sí, soy totalmente de acuerdo, el gobierno no sabe, no, nuestros gobernantes no saben que, cómo hacer, y tengo pero que entender que el cierre del ocio nocturno no es el cierre de la movida. La movida sigue. La persona, si nosotros cerramos a la medianoche, bueno, se organiza en otra manera, en casa, en vía. Si yo voy a hacer mi cumpleaños, me alquilo dos vías que están cercanas, con piscina, con cosas, voy a cerrar el asadero allí con los chicos. Y entonces, si no tiene la posibilidad de realmente de actuar en el territorio con los medios necesarios, con la policía, con la Guardia Civil, con todo, que van a averiguar todo el territorio, el cierre del ocio nocturno es simplemente para decir algo, hacemos algo para que la gente no se queje, es como para todos, no sé por qué, nosotros somos los demonios que trabajamos por la noche y que no entienden que la dificultad de la familia y los empleados que tenemos viven de esto y la isla vive también de esto.
Las inversiones que hemos tenido que hacer.
Tuvimos que esperar, antes esperamos el próximo verano, esperamos la Navidad, esperamos eso, esperamos otro, ahora que reabría, siempre vamos a lo reverso, cuando, nosotros cerramos cuando abren al extranjero para venir aquí, entonces, que nos acordamos que hacemos un plan inteligente.
Muchos hemos aguantado, por eso, con la esperanza de seguir, de que esto se levante y que siga para arriba, y estamos en la misma.
Por eso decíamos resignación y enfado, ¿no?
Porque si no, es mejor de verdad que pongan otra vez el toque de queda, que nos cierran todo, porque si por lo menos vivimos de lo... Porque el cierre nocturno, no. Lo hemos visto en Tenerife. En el momento en Tenerife llegaron casi hasta el nivel 4. Vamos a hacer lo mismo.
Señores, nos quedamos sin tiempo. Llevamos que cerca de 50 minutos, que se dice pronto, de debate. Muchas gracias por el viaje desde Corralejo hasta aquí, por contar su testimonio. Ya saben que nos gusta ser una radio coral, plural, que escuche a todo el mundo. Hoy hemos escuchado a los sanitarios también se muestran indefensos, no están formando parte de las reuniones políticas, que están adoptando medidas, han sido muy críticos con esa medida de eliminar las mascarillas en lugares, en espacios abiertos, y han sido los brotes del conjunto de Canarias los que se han provocado por el uso de estar en espacios al aire libre sin mascarilla. De hecho, ayer en Canarias registraba 114 brotes nuevos con 765 casos en una única jornada. 66 de esos brotes están en Tenerife. Recordarles que es la isla que subió a nivel 3 para evitar la propagación de los contagios. Bueno, pues es la isla que se está llevando el palmarés de los brotes. 37 en Gran Canaria, 9 en Fuerteventura, 1 en Lanzarote y otro en El Hierro. Hay brotes deportivos, claro que sí, por aquello que pasa también en los eventos vinculados, pues por ejemplo, 2 a Tenerife con 18 y con 3 casos y otro en Fuerteventura, en un brote deportivo, en un equipo, en un club, con 7 personas afectadas. De nuevo, la relajación de la mascarilla. Además, ayer se registraba un brote nuevo, un brote que hace tiempo que no conocíamos, un brote en una residencia de ancianos. Ocurría en Virgen de Begoña, en Tenerife, que afectaba a 2 residentes y a un trabajador que probablemente los contagió. Recordarles de nuevo que hoy mismo nos decían que la mayor parte de los contagios son con las dos dosis de la vacunación, algo que no nos exime, nos alivia los síntomas, pero desde luego no evita que podamos contagiarnos. Y aquí se sigue haciendo seguimiento a varios brotes, 27 brotes antiguos, de los que algunos han crecido. Uno laboral, en un supermercado en Fuerteventura, con 40 afectados. Otro social, con 37 positivos. Y uno deportivo, en Tenerife, con 39 casos. Y ya, como noticia de última hora, llegaba ese brote en una fiesta en Fuerteventura que aproximadamente rozaba los 15 casos. Por lo tanto, con estos datos es con los que hoy el Gobierno de Canarias analizará esta preocupante situación. Gracias a todos. Muy buenos días.
Gracias.
Gracias. Gracias.